Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Muy buenas tardes, amigos oyentes del Independiente Radio. Hay una emergencia total en Honduras. El huracán ETA ha llenado los embalses, los ríos, y hay el peligro del colapso de algunas represas. Han dado una emergencia en Honduras de evacuar el Valle de Sula, donde hay varias ciudades, Tela, Progreso, San Pedro Sula. Una emergencia total en Honduras. Para los que nos escuchan en la zona fronteriza entre Chalatenango, cerca de en Honduras, Copán o Cotepeque, vamos a conectarnos con Radio HRN de Honduras para escuchar la emergencia que están viviendo allá en estos momentos. Adelante, HRN, escuchamos.
Se han logrado comprar y lo han perdido todo con esta tormenta tropical ETA, que ha inundado el Valle de Sula ante las crecidas de los ríos Ulúa y Chamelecón. Rosendo, tú dabas un dato interesante. Yo platicaba con el empresario Adolfo Larach y me decía, justo lo que en este momento se está viviendo es mucho mayor a lo del MIS. En el MIS fueron aproximadamente entre 8.000 y 10.000 metros cúbicos de agua por minuto. Ahorita se está hablando de 13.000 metros cúbicos de agua lo que está atravesando en el Valle de Sula. Vamos a una pausa comercial.
Estamos escuchando HRN de Honduras y en el Valle de Sula se ha dado la emergencia nacional. En el Valle de Sula están las ciudades de San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Lima, todas las zonas. Es una represa que se llama El Cajón, que está entre el departamento de Yoro, Cortés y Comayagua. Y aquí hicieron una represa, un embalse, que es un enorme lago, y han abierto ya las compuertas porque sobrepasó la cantidad de retención de agua. Y esto ha significado la llena total del Valle de Sula. Es realmente, las imágenes dantescas que están llegando de la zona, la gente tiene que, les han dado 2 horas para desalojar toda esta zona. Bueno, y esto llega hasta Cortés, hasta Choloma, todo lo que es Potreríos, Chamelecón, Pimienta, en todas estas zonas en el Valle de Sula de Honduras. Es una enorme tragedia la que está viviendo Honduras. Por eso hemos hecho nosotros esta conexión. Vamos a seguir también enlazándonos en otros minutos para poder tener una percepción diferente también de este paso, de esta tormenta, que al Salvador pues nos ha llegado, gracias a Dios, la colita es lo que tenemos, ¿no? Por supuesto, en esta trayectoria que ha tenido, ya se convirtió el huracán en una depresión tropical a su paso por Nicaragua y Honduras, pero la emergencia es total, sobre todo en Honduras. Se nos informaba de que, bueno, el presidente de la República de Honduras tenía el dilema de si cerraba las compuertas para que no se siguiera llenando el valle, o las abría o colapsaba la represa. En esa espera de la decisión se ha anunciado que tienen 2 horas en la zona del Valle de Sula para desalojarlo en San Pedro Sula, La Tela, Progreso, toda esta zona del Valle de Sula. Es la zona conocida como la zona industrial de Honduras. Como ya escuchábamos, informan de que, bueno, ni en el tiempo del Mitch, ¿verdad?, se dio esta situación de tal emergencia. Bienvenidos al Independiente Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
cuidando tu salud con Vigosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiplex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiplex Gold, salud, calidad Vigosa.
Detrás de tu Fortiplex Gold hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Fortiplex Gold, fortalece tus defensas.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:06 p.m. en todo el territorio nacional. El tema para este día, que abordaremos en unos minutos en el Pan Pan Albino Vino, es: seguimos siendo un país vulnerable. Desastre está causando la tormenta Eta a su paso por Honduras. Bueno, en Nicaragua y en Honduras, pero en Honduras ha sido grave. Tal como les informábamos, han dado la orden de desalojo en 2 horas, donde hay, bueno, miles y miles y miles de personas en el Valle de Sula, por una posibilidad de inundación. Vamos a conectar con Radio HRN de Honduras para que informen más sobre el tema. Adelante.
Del Ejecutivo, me dice el ingeniero Arnaldo Bueso, que ya se han girado las instrucciones, él le toca el monitoreo de Santa Bárbara y ya se está coordinando para el envío de un helicóptero a el sector que nos hablaba el alcalde Amable de Jesús para buscar el rescate de esta familia. Así que tengan la paciencia, es bien difícil decir paciencia ahora mismo, va, pero ya se ha hecho la coordinación, repetimos.
Y es entre San José de Colinas y Santa Bárbara, sobre Ríos y Catuyos.
Sí, ingeniero, ya se ha girado la instrucción para esta atención en Santa Bárbara. Lo tengo al aire.
Hola, Chelo, mucho gusto. Saludos en cabina. Sí, gracias. Hemos estado coordinando con el ministro Carlos Madero para buscar alternativas de poder atender no solamente esta familia que está en el islote, sino otras familias también que fueron rescatadas y están heridos en otras comunidades aledañas, en el mismo departamento de Santa Bárbara. Así que yo te voy a estar informando, viendo los avances de lo mismo, pero ya estamos en coordinación en ese sentido.
Muy bien. ¿Hay disposiciones también para utilizar escuelas, colegios, en caso de ser necesario, como albergues? ¿Cuál es la instrucción que se tiene por parte del Ejecutivo?
Ok, Chen, en términos de la Secretaría de Educación, estamos con toda la disposición.
Perfecto.
Tenemos 290 centros educativos a nivel nacional ya habilitados como albergues, y todos los que se necesiten estaremos también trabajando. Personalmente estoy haciendo un monitoreo preciso de cada acción que estamos desarrollando en los albergues que son habilitados los centros educativos, ¿verdad? Y estamos muy atentos a cualquier llamado también.
Muy bien, gracias. Arnaldo Bueso, secretario de Educación, y tiene la responsabilidad de la atención de Santa Bárbara. Vamos a estar pendientes e informando paso a paso esta operación rescate que va para el occidente del país.
Mientras tanto, hacemos un nuevo enlace con Eduardo Coto. Él se mantiene en el sector de La Planeta. Adelante, Eduardo.
En vivo.
Bueno, estamos aquí. Te quiero decir, Rosendo, Gabriela, nos ha llamado un buen amigo Castellanos, que nos va a traer 15 cajas con mascarillas para repartirlas aquí a la gente que no tiene mascarillas. Muchas gracias, porque he estado escuchando HRN, La Voz de Honduras, y La Tarde de TCI. Así es como, se le ayuda a la gente. Así es como se apoya al hondureño que en este momento está pasando momentos difíciles. Vamos a ver, Gallo, si podemos meter un zoom. Aquí hay gente que viene caminando allá al fondo. Es impresionante. Duele, Rosendo, duele lo que se está viendo en estos momentos aquí. La corriente, como ustedes pueden ver también en las tomas, es bastante fuerte, puede arrastrar a una persona de la tercera edad, con lo cual también a la gente que nos está, que está atrapada, que no puede salir, espere que llegue la ayuda, especialmente la gente de la tercera edad, a la gente de la tercera edad, espere la ayuda, porque esta corriente es bastante fuerte. Vamos a ver, Gallo, miren, impresionante esta toma de mi compañero Gallo, de la gente saliendo de todo este sector aquí, de colonias del municipio de La Lima Cortés. Un nuevo llamado a todo aquel buen hondureño.
Sí, estamos transmitiendo en vivo HRN de Honduras. Se ha dado la orden de desalojo en 2 horas de todo el Valle de Sula, en San Pedro Sula, por los riesgos de... están abriendo las compuertas de una represa que está en la parte alta, la represa del Cajón, en la zona de lo que sería Santa Cruz de Yojoa. Al abrir esta represa, pues sería un colapso total. Ya está llena la zona del Valle de Sula y están desalojando a los habitantes. Eso es lo que está pasando y están escuchando ustedes en vivo en esta transmisión en coordinación con HRN de Honduras. Escuchemos.
Calculando aquí el agua acá y donde yo vivo, quizás a la altura del último poste de luz. Calculando ahí. Estamos hablando de algo impresionante. Llevo 40 años para hacer el Miche acá. Pues, ni cuando el Miche se miró así. No, ni con el Miche. Yo el Miche entré aquí el día viernes en la tarde y yo pude entrar hasta lo que es el centro de Panera. Bueno, esta gente que viene sacando dos camiones, esta gente es de la Independencia que han quedado en la orilla de la calle, por lo que es tu foto. Ahí ellos quisieron ahí pasar la noche, pero los agarró el agua y no pudieron cruzar por acá. Es impresionante lo que se está mirando acá. Así es. Pero a veces hay que... Venga. ¿De dónde están pidiendo auxilio?
De la Juan Lindo.
¿A dónde queda?
Queda como a Cerrito Lindo. De Cerrito Lindo y Planeta allá para adentro.
Más o menos, ¿cuál es el número de personas que hay ahí atrapadas?
Bueno, yo ahorita respondo por unos amigos, familiares que van a la iglesia. Ellos me han estado llamando pidiendo auxilio. Y no miran lancha ni nada ahí, y están ellos refugiados en el techo de una segunda planta.
¿Qué quiere decir, caballero?
Quiero, por favor, pedir ayuda, ¿verdad? Porque tengo a dos sobrinas y dos cuñados que están atrapados ahí en la planeta. Ahorita hablé con una de mis sobrinas y me está diciendo de que han pasado lanchas, pero solo pasan para la Celio y no las han podido auxiliar a ellos. Ellos están desde la mañana, como las 5 de la mañana, ahí atrapados. Y dice que ya están desesperados pues con esta situación complicada que están. Tal vez que quería que nos pidieran, que nos dieran ayuda, auxilio, por favor, en esto, porque estamos preocupados por ellos realmente.
Bueno, muchas gracias. Esto es lo que se vive aquí. Increíble. Tiempo de no ver una situación de esta.
Ni Palmí se miró así, pero a nosotros en la planeta nos agarró. A las 5 en punto empezó a llenarse la planeta y la Buenos Aires. Ya no había
carro. 5 de la mañana.
A las 5 de la mañana ya estaba entrando el agua por torrenciales con basura y todo ahí. Entonces nos dio chance de salir a uno, pero gente que quedó atrapada ahí en la planeta, sí quedó bastante gente atrapada. Pero como Dios, mucha gente que tiene casa de alto les dio chance, pero sí se murió bastante gente ahí, yo se lo digo, porque
ojalá que no,
pero
que hayan logrado salir.
Hay que ser realista, porque no nos dio chance, sí. Mi carro es alto, ya pegaba las llantas cuando yo salía y que salí más primero que todo, pa. Entonces no dio chance de nada, pues, pero que la gente también nos pone de su parte cuando nos dijeron que nos saliéramos.
Es increíble, vamos a ver. Y cada vez más fuerte la corriente. Gallo, la gente bajándose del camión, Gallo. Es impresionante, Rosendo.
Tremenda tragedia la que está viviendo el pueblo hondureño. A punto de colapsar ¿verdad? Una represa, la cual han abierto las compuertas en la represa del Cajón, y esto ha llenado el Valle de Sula, y han ordenado evacuar en 2 horas a toda la... los habitantes de San Pedro Sula. Imagínense ustedes, la ciudad, segunda ciudad más importante en Honduras. Luego están todos los alrededores, la Lima, Cortés, están una cantidad de comunidades en todo el paso de Tagua. Es un drama realmente, una enorme tragedia, la inundación total, así, total, del Valle de Sula, donde hay una, bueno, decenas de ciudades grandes, ciudades enormes. Así que nos conectamos para saber cómo está pasando y ustedes pueden escuchar las peticiones de ayuda, cómo la gente está relatando lo que están haciendo con un periodismo en vivo ahí en Honduras.
Llamado, empresarios de la zona norte, ciudadanos, ocupamos mascarillas, gel, para ayudar a esta gente.
2:17 p.m, retomamos entonces el Independiente Radio esta tarde. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, y este día vamos a tener varias efemérides, ¿verdad? Después le dedicamos, si querés, la musiquita de la hipocresía aquí a algunos por acá en el país. Pero hoy tenemos varias cosas importantes este día. Fíjate que el mes 11, ¿verdad? Pero es el día 5. Y este 5 de noviembre de 1811, fíjate, una efeméride importante que tenemos ahora. El padre José Matías Delgado encabezó desde la iglesia La Merced el primer movimiento independentista de Centroamérica frente a la corona española. Fue apoyado por Manuel José Arce y los padres Aguilar, entre otros héroes y patriotas. Entonces, este día 5 de noviembre debe ser recordado como el inicio, digamos, de la rebelión o el inicio de la lucha por la independencia y la libertad aquí en El Salvador. Fue el principio, un 5 de noviembre de 1811, cuando se inició esta gesta, que se conoce como el primer grito de independencia en Centroamérica, que realmente fue un proceso de resistencia y levantamiento para la liberación después de todos los países del istmo centroamericano, que se alcanzó hasta 10 años después, el 15 de septiembre de 1821. Y ahí hubo un proceso. En esos 10 años sufrieron, pues, en esta lucha los héroes, se dio exilio, hubo la muerte de próceres como Pedro Pablo Castillo, Santiago José Celis, y bueno, fue un proceso de lucha, un proceso de emancipación. Bueno, que duró casi 10 años, por eso decía, es importante el 5 de noviembre de 1811, porque se dio inicio, ¿verdad? Aquí, claro, como no hay memoria histórica, ni les interesa conocer un poco la historia, bueno, no lo toman muy en cuenta. Así que en las efemérides de este día, aquí en el Independiente Radio, tomen en cuenta este día, por favor, es importante. Bueno, hay otra efeméride muy importante también hoy, que tenemos que recordarla. Fíjense ustedes, hace 130 años surgió el diario Latino, bueno, hoy conocido como Colatino. Un 5 de noviembre, cumple 130 años de existencia este día, y fue fundado en 1890 por Miguel Pinto, un poeta, político liberal y militar, por supuesto con una visión humanista. El diario Latino fue llamado en un principio siglo XX, después latinoamericano, y por cerca de 90 años se conoció como Diario Latino, hasta que los trabajadores, bueno, lo asumieron el periódico y le llamaron Diario Colatino por Cooperativa Latino, el Colatino. Y desde entonces ha estado dando la batalla por fortalecer esa justicia social. El nombre de Latino, pues, desapareció, pero quedó Colatino, la editora salvadoreña. La Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de Responsabilidad Limitada es la que la lleva. Vamos a establecer una comunicación más tarde con su director y amigo nuestro, Francisco Valencia, colega también, y que nos cuente un poco cómo la están pasando, porque no está tan fácil las cosas para los medios, ni para nadie ahorita, pues, la situación en este país. Bueno, también para la efeméride, y un abrazo solidario para nuestro amigo. Bueno, y hoy, aunque usted no lo crea, También hoy cumple años una persona especial para el Independiente. Fue una de las primeras suscriptoras, fíjate, del Independiente. Sí, yo recuerdo bien cuando yo decidí tirarme en esta osadía, ¿verdad?, de hacer el Independiente, ¿no? Que le comenté a varios amigos, ¿no? Entonces les dije, bueno, voy a tirar, pero voy a vender suscripciones, ¿verdad? Y vamos a hacer un periódico impreso y tal. Bueno, la primera, digamos, una de las primeras que se suscribió fue la doctora Isabel Rodríguez, que fue ministra de Salud, ¿verdad?, en el país. Una mujer destacada, con una integridad ética, humanística, solidaria. Está cumpliendo hoy 98 años, ¿sí?, y con una lucidez mental, con una brillantez, que es admirable realmente, a esa edad, 98 años. Vaya pues para la doctora Isabel, María Isabel Rodríguez, un abrazo de parte del Independiente Radio. Y ella siempre estaba atenta de que no nos ha llegado el Independiente, y siempre ella le ponía el dedo al motorista que llevaba el periódico, nos llamaba, me llamaba. Hoy no me vino el periódico, y si había fin de semana me decía, entonces yo le reclamaba al motorista, ¿qué pasó? Ah, es que no sé qué. No, vaya a dejárselo, porque ella está esperando el sábado para leer el Independiente con su taza de café ahí, y se lo lleva, se lo lleva. Y bueno, la doctora Isabel Rodríguez, admirada, ¿no? La respetamos. Fue rectora de la Universidad en El Salvador, científica, muy respetada en el mundo. Tiene doctores honoris causa, bueno, en una gran cantidad de universidades del mundo. Así que un abrazo para la doctora, que la pase bien en este su cumpleaños. 98 años, mira, y entera, enterita. Una vez le preguntaron en una radio que cómo es que había durado mucho, y ella decía, bueno, no sé si lo dijo en broma o en serio, pero yo le escuché que estaba hablando en serio en esta entrevista que le hicieron. Ella decía que ella comía siempre sandía, mañana, tarde y noche sandía, y que sí, la parte verdecita de la sandía también la comía, y que la mantenía pues sana, ¿verdad? Bueno, había que ver, ¿verdad? Así que ahí está, 98 años en su cumpleaños, doctora Isabel. Que la pasen muy bien y feliz cumpleaños. Hay que ponerle ahí el feliz cumpleaños a la doctora para que lo celebre con nosotros. Eso de muchas felicidades, que la pase de lindo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de huracán, de tragedia, de tanta cosa. Bueno, cumplir años siempre a uno lo alegra, ¿no? Sobre todo cuando son amistades con mucho cariño. Y bueno, y tanta cosa que hizo también, hizo muchas cosas por la Universidad de El Salvador, la doctora Rodríguez. ¿Cómo no felicitarla y cómo no dedicarle el feliz cumpleaños este día?
La feliz, que nos cumpla, que nos cumpla feliz.
Felicidades, doctora Isabel Rodríguez, de parte de todo el colectivo del Independiente Radio y la Radio Mayavisión. Un abrazo. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, y tal como lo estábamos diciendo, hoy es un aniversario más del Colatino. Un gran esfuerzo que han hecho los trabajadores por mantener este medio de comunicación libre e independiente. Está con nosotros su director y buen amigo Francisco Valencia. Buenas tardes, Francisco, gusto en saludarte.
Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, amiga y amigo, radioescucha.
Qué bueno escuchar tu voz aquí en La Maya de nuevo y en el Independiente bueno. Radio en este aniversario. ¿Cómo están las cosas, Francisco? Contanos.
Pues aquí celebrando de una forma bastante rara, digamos, por lo que ha pasado, por lo que estamos pasando. Son 130 años que nunca creímos que lo íbamos a celebrar luego que viniera la pandemia y todo lo que nos ha causado, ¿verdad? Tanto que nos obligó a suspender la versión impresa y desde el 2 de mayo estamos nada más en internet. Obviamente ofreciendo la misma calidad de información y con el mismo compromiso, Walter, que es lo más importante, y espero que los suscriptores que antes teníamos, algunos han vuelto, pero quisiéramos que todos los que antes teníamos en la versión impresa nos sigan como suscriptores nuestros con la versión PDF o en la web. Hago un llamado, por cierto, gracias a la oportunidad que me da Walter de estar en la Maya Visión esta tarde. Hago un llamado a través de la radio a todos nuestros suscriptores a que acepten la suscripción en la web. Ojalá, y como en 1928 el periódico sobresalió de una situación difícil, a partir de ahí, por cierto, crearon como logo la imagen del ave fénix, pues ojalá y algún día superemos esta situación y volvamos nuevamente al impreso, pero eso depende de nuestros lectores, eso depende de los anunciantes, Walter.
Sí.
Vos sabés, si no hay anunciantes es bastante complicado, bastante difícil.
Es correcto.
Hacer periodismo.
Sí, como no, Francisco, tiene razón en eso y cuenta con nuestro apoyo, y qué bueno que tú lo estás diciendo acá al aire. Yo quiero recordarle a los amigos oyentes que con Francisco Valencia trabajamos juntos. Me dio la oportunidad de dirigir el suplemento literario 3000 del Colatino, que sale los sábados, y que realmente es lo único que ha estado en defensa de la cultura y de las letras en el país. Francisco, cuenta con nosotros, dale un abrazo a todos los amigos ahí, y hay que seguir en esta batalla, ¿verdad, Francisco?
Bueno, Walter, muchísimas gracias, y sobre todo agradecerte por la oportunidad que me das de dirigirme a la audiencia de La Maya, y espero que allí todos nuestros suscriptores, porque muchos de nuestros suscriptores también siguen a La Maya Visión, pues les he hecho el llamado para que se pasen a la versión digital de Diario Colatino.
Es correcto, entonces ellos que llamen, Francisco, para solicitar que se van a suscribir a la versión digital, que llamen al teléfono del Colatino y que estén atentos, pues, y apoyando este medio de comunicación. ¿Así es la cosa? Sí.
Por supuesto.
Okay. Bueno, muchas gracias, Francisco, y felicitaciones por ese aniversario también.
Gracias y un gran abrazo a ti y a todos los amigos y amigas de Escucha.
Un abrazo. Cuídate mucho. Bueno, ahí está. Francisco Valencia, director del Colatino, gran amigo nuestro, también dando la batalla. Porque esto que nos apareció en marzo con esta pandemia golpeó a... Quizás, no, yo no creo que haya empresa que haya salido solvente y airosa de esto. Es decir, algunos tenían mayor capacidad financiera para soportar el golpe, otros no, ¿verdad? Como Colatino, como el Independiente también impreso, y otra cantidad de empresas, microempresas, pero ahí estamos luchando. La esperanza es lo último que se pierde, pero la esperanza de estos medios de comunicación son sus lectores, sus suscriptores. En este caso, el llamado que ha hecho Francisco para suscribirse a la versión en línea, ¿verdad? Que es importante que estos espacios no desaparezcan, importante que estos espacios se mantengan, sobre todo cuando, bueno, hay un atropello a las instituciones y sobre todo cuando hay intención de cerrar todos estos espacios. 2:29 p.m. en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, vamos a, como esta canción de hipocresía se la dedicamos siempre a alguien, ¿verdad? Todos los días. Ayer se la dedicamos al ministro de Defensa por reconocerse, darse un reconocimiento, él solo lo firmó. Bueno, hoy vamos a dedicarle la hipocresía a Misael Villalta. Él era pastor de una iglesia evangélica y valiéndose de su cargo de pastor, abusó sexualmente de una niña en repetidas ocasiones ahí en el templo, y ya fue condenado por 20 años de prisión. Le dio el juzgado primero de sentencia de Santa Tecla Libertad ayer. pastor condenado por violar a una niña en el templo reiteradamente. Misael Villalta, 20 años a podrirse en la cárcel, por sinvergüenza, por hipócrita.
De la indiferencia se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. Quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación.
De la tarde con 33 minutos en todo el país y vámonos al pan pan, al vino vino. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Seguimos siendo un país vulnerable. Año con año. Invierno con invierno. Y ahí vamos. Tragedia tras tragedia. Continuamos viviendo en situaciones de zozobra. Pasan presidentes, vienen otros presidentes, vienen elecciones, la vida continúa. Y estamos en permanente emergencia. Seguimos siendo un país vulnerable. Y siempre con daños. Y siempre estamos así. ¿Verdad? En esta situación difícil. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Yo les he ido enseñando en el programa que siempre preguntémonos, cuando suceden estas cosas, ¿qué hay detrás de todas las cosas? ¿Qué hay detrás de esto? Y cuando uno lo analiza, y cuando uno busca, nos damos cuenta que siempre, cuando hay situaciones de estas, siempre nos encuentran desprevenidos. Bueno, entonces, la vulnerabilidad, y yendo a fondo, está ligada a la pobreza. La vulnerabilidad está ligada al desorden, a la falta de planificación, a la debilidad de las instituciones del Estado que no atienden lo que deberían de atender. Y nunca terminamos de salir de las emergencias, porque cuando estamos levantando una cosa, encima nos viene otra. Y recuérdense ustedes que estuvo la tormenta 12, después la tormenta Amanda, ahora la tormenta ETA, después viene esto, después viene lo otro, y sí seguirán nuestras vidas. siempre en zozobra, siempre en angustia, y hay evacuaciones y hay anuncios oficiales, háganle las casas aunque nunca se las hagan después, ¿verdad? Pero vienen todos, o sea, estamos completamente en esta realidad. Y entonces lo que hace falta es que hay que verlo en su verdadera estructura como país, porque necesitamos reformas estructurales profundas para salir de esa vulnerabilidad. Bueno, está la violencia social, la escasez de alimentos, la escasez de medicamentos, el problema en las pensiones, las epidemias que nos están permanentemente teniendo de embrollo en embrollo, y así estamos, hasta el cuello, ¿verdad? Y luego otro, y pareciera que no tenemos memoria como sociedad. Claro, hay una enorme responsabilidad del gobierno, de las instituciones, del ejecutivo. Fíjense que ayer yo me acosté bastante triste porque escuché la noticia de que el Ministerio del Medio Ambiente ha dado el permiso ambiental para el proyecto Valle del Ángel en Nejapa. Y dijeron que van a presentar un amparo en la Sala de lo Constitucional por no cumplir con los procedimientos legales, los que están, bueno, defendiendo eso, criticando eso. Bueno, un país vulnerable, administrado con irresponsabilidad, cuesta vidas humanas, cuesta vida de los animalitos, de la vida silvestre, de la doméstica, se van las cosechas, la infraestructura, se destruye todo. ¿Y cómo es que aparece el Ministerio de Medio Ambiente dando este permiso? Se va a acabar el agua de Apopa, de Nejapa, de todo eso. Bueno, quedan impunes, no pasa nada. El Salvador, si sigue así, va a ser inviable. Va a ser inviable. Por eso digo que las instituciones tienen que poner su rol, su trabajo, su lógica. Es que la concepción de progreso y la concepción de desarrollo es realmente una idea desordenada. Claro que se puede desarrollar, si se puede llegar al progreso de un país, pero ordenado y respetando el medio ambiente. De esta manera no. Y este es solo un ejemplo. Miren lo que pasó ahí en Nejapa. Pues precisamente eso. ¿Por qué no dan el resultado de la investigación de que habían hecho unos diques allá arriba de la quebrada y que esos diques se rompieron y fueron los que se llevaron esa casa? ¿Por qué no dan la información? Bueno, y así, y se desbordan los ríos. ¿Y por qué la gente vive a la orilla de los ríos? Bueno, porque no tienen dónde vivir, en los cauces, viven debajo de los puentes, es pobreza. Entonces, si somos y seguimos siendo vulnerables, ¿qué es lo que puede detenerlo? Porque no solo hay que ser uno, digamos, estar viendo y viendo las cosas malas y anunciándolas, porque bueno, aunque sea así, tienes que dar alguna luz de alguna manera. Miren, yo creo que aquí es donde el mensaje que yo he sostenido permanentemente de la organización comunal, de la organización comunitaria, quiero insistir en eso, ¿verdad? Aquí no es un asunto de partido, aquí no es un asunto partido político, aquí no es un asunto de ideología, aquí no es un asunto de qué beneficio electoral saco yo con esto, con lo otro. No, se trata de un esfuerzo común, de un esfuerzo sincero, de un esfuerzo de ser solidarios para hacerle frente común a este problema. Pero para eso se necesita la organización comunal y comunitaria. Primero para enfrentar la situación adversa en el momento, pero después para organizadamente exigirle a las instituciones que cumplan, y también en este caso, exigirle en el caso del ministerio que esos permisos, ¿qué es lo que traen? Bueno, traerán beneficios para unos muy pocos, pero traerán también mucha afectación para otros muchos. Por eso es que yo digo que seguimos siendo un país vulnerable, y pasan y pasan y pasan presidentes, pasan administraciones y seguimos en lo mismo, porque nadie piensa en esto de manera estructural, de manera de romper eso de tal forma que se pueda enfrentar. Y una de las formas para poder iniciar a resolver este problema es la organización comunal y comunitaria. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocapolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocapolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocapolón Energy, complejo B, más complejo de Ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu neuro, hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Neurocapolón Energy, complejo B, más Ginseng.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
2:41 en todo el país. Bueno, platiquemos, hablemos, analicemos todo esto. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Pero también no hay, ¿sí? no hay de generalizar las situaciones.
Digan.
Si usted tiene recuerdo, memoria... las administraciones anteriores del frente incluso el país bajó no sé cuántos puntos en cuanto a país vulnerable a nivel mundial, y entonces creó una estructura como es la Dirección de Protección Civil. Allí fue algo que lo montó a través de los municipios, algo que ahora creo que ya está desmontado, porque eso quedó elocuente hoy para el día el jueves que pasó la tragedia en Nejapa. Los señores estos ministros peleándose con el alcalde, cuando el alcalde de Nejapa le compete a él como presidente o secretario de dicha comisión.
Es correcto. Tiene razón usted en eso, tiene razón en eso, y quisiera yo ampliarle algo. Fíjese que hay una cuestión. Lo que pasó aquí, yo creo que no se hizo bien, fue no haberlo construido en una ley de la República. Porque, por ejemplo, en el caso de los zapatos, de los bolsos escolares, de los paquetes escolares que lleva, pues, no, eso se hizo ley de la República. Pero los programas se hicieron ley de la República, entonces no lo pueden quitar. Ya por ley tiene su presupuesto y por ley tiene que ejecutarle el que viene. En el caso que usted está diciendo que tiene toda la razón, y respeto eso, pero no se hizo ley de la República. Entonces, claro, llega el otro y lo deshace en un momentito, ¿no?
Me refiero, fue una estructura, porque vaya, dentro de la historia que tiene este país, en los años anteriores, nada más era un comité.
Es correcto, no, yo le reconozco eso y estoy de acuerdo con usted. Lo que se falló fue en haberlo hecho ley de la República.
Sí. Haberlo ya como...
Es que es ley de la República, lo aprueba la Asamblea Legislativa, se le asigna un presupuesto y allá no lo puede tocar.
Que trató de impulsar,
sí,
dicha estructura.
Es correcto.
Estaba dentro de sus limitaciones, porque acuérdese que, por ejemplo, bueno, le voy a poner un ejemplo, que ahora hablan y que no sé qué, que no sé cuándo, y que el frente, mire, 900 millones así de un plumazo, se los negaron al gobierno que estaba en ese momento.
Sí, es correcto. No, en eso sí tiene razón.
Que, mire, yo no le voy a decir si cometieron errores, sí, pero también
hay que dar mérito
a los logros que se hicieron, a los logros.
Sí, no, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a veces, acuérdese que cuando no hay buena prensa o cuando no hay buena comunicación, bueno, pesan más también, se hacen ver las otras cosas. Tiene razón usted. 2:44 en todo el país. Vamos a abrir los teléfonos, también líneas telefónicas y también nuestros WhatsApp. Vamos a dar el teléfono, el WhatsApp de la radio, Francisco, adelante.
Es el 7616-8383.
Y efectivamente, y nos están diciendo que definitivamente es una gran pena que el Ministerio del Medio Ambiente esté dando la aprobación de este proyecto del Valle del Ángel, lo que va a implicar eso a futuro. Es parte de la verdad, de cómo se van repitiendo las cosas y cómo vamos a dejar de ser vulnerables en esta situación. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Licenciado, muy buenas,
diga,
tardes.
Buenas tardes.
También yo un abrazote fuerte y bendiciones para Isabelita, la gran doctora.
Sí.
No sé cuántos títulos le dieron en el mundo, ¿verdad?
Sí.
Su doctorado. Una mujer, pero maravillosa. A mí se me olvidan ciertas palabras y ella cuando está hablando que la invitan, qué mujer más lúcida, maravillosa, ejemplo, es de la historia. Quiero decirle también a don Francisco que yo me pongo a la par de él, un hombre de mucha ética, un hombre y gran luchador por decir la verdad. Y ese es el fracaso, decir la verdad, fíjese, fracaso para todos.
Bueno, un Francisco Valencia, sí, un abrazo para él también.
Maravilloso, yo le tengo, no sabe él que hay mucha gente, pero muchísima que lo queremos mucho.
Muchas gracias.
Y a usted le ha costado muchas también, don Walter, porque, sí, porque dice la verdad.
Sí.
Pero ahí va saliendo adelante.
Ahí estamos, en la lucha.
Incluyéndonos también.
Muchas gracias. Que la pase bien. Buenas tardes. Excelente. 2:46 p.m. en todo el país. Le escuchamos. Buenas tardes. Díganos.
Buenas tardes.
Sí.
Walter, una de las cosas que te voy a agradecerte es que nos estás regalando una noticia que en los que tocan violines aquí no se oye.
Sí.
Entonces, este señor, estos pasos que está reflejando, que están haciendo, los permisos que están dando, para eso se ocupan los violinistas.
Sí.
Para eso quieren este estado así. Nomás les voy a regalar un comentario para el votante, igual que yo.
Sí.
Aquí en mi colonia hice un comentario respecto a lo que yo estoy escuchando y a lo que estamos analizando en varias áreas del país. Entonces me dice ese amigo, deje de andar oyendo las radios que no quieren al presidente, oiga radios que sí apoyan al presidente. Y yo le digo, mañana te van a doler las tripas y ya va a ser tarde, por eso que me estás diciendo, porque este señor quiere que esa asamblea legislativa esté llena para hacer lo que quiere. Y eso que está haciendo ahora en secreto, ahora pregúntense, cuando no hay que a nadie en la asamblea legislativa que le ponga pero. Pregúntese, pueblo votante, los invito, piensen, analicen y reflexionen. Amemos al país, menos a personas. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, amigo, que nos ha llamado también esta tarde, ha dado su opinión. Y, bueno, como se pone bien interesante esto, yo creo que es importante que cuando hablemos, hablemos con respeto y con propiedad. Me han encantado las participaciones de los ciudadanos, porque también le dan elementos a uno para ver las cosas. 2:48, le escuchamos, adelante.
Señor, ¿verdad, Gabriel?
A la orden.
Sí, fíjese que aquí el señor Bukele, lamentablemente, ya cometió demasiados errores, y pues ya era de esperarse, pues, porque es un demagogo, porque así hay que verlo, pues, como un demagogo. Es un demagogo como los demás que han pasado, que son demagogos, no, o sea, ya igual que Cristiani de demagogo, igualito, ellos no hay ninguna diferencia. Imagínese ustedes que a la gente le prometió que mucha gente no tomó en cuenta de que ese hospital que dice que es el más moderno, El Salvador y todo, ahí pues mucha gente va y está hasta cuidado alrededor a la redonda. Allí esas obras están detenidas, pero dice él que es el mejor hospital que ha construido, y aparte de eso, mucha gente tiene que entender que ese hospital no es un hospital para pobres. Ahora, la otra cuestión es de que ese hospital no es ni una fuente de hospital, sino que ahí lo que ha hecho es una remodelación, nada más del Cisco, pero no es que haya construido un hospital el mejor de toda América Latina, como él se llena la boca. Y la otra cuestión que hay que ver es que todo eso antes de que fuera ese hospital, hay que tomar en cuenta que como la pandemia pues fue la fuerza para que pudiera sacarlo y pues pudiera construirlo con ese pretexto, pues que realmente ustedes ven que la pandemia la siguen anunciando como un medio de propaganda, así como la Teletón, que lamentablemente la Teletón es un medio que también están usando, y que ves cómo es posible que en medio de una pandemia, si es que es real, porque ahí están también las teorías de la conspiración, y usted no me va a dejar mentir, don Walter Rangal, que todo esto pues prácticamente lo están usando para un medio de control de la población y de la humanidad entera, y de las poblaciones y de los países de las grandes élites. Y que las grandes élites, pues ahí tenemos a los banqueros, ahí tenemos al sector militar, ahí tenemos a los sectores de los caballeros del cabal, los caballeros oscuros, y toda esa situación, ahí tenemos a la masonería, ahí tenemos toda una serie de situaciones que están tratando de controlar. Y por último, pues lo que quería puntualizar es de que si ustedes observan todo, pues, todo oyente, todo usted aún, Walter Raudales, es de que ese hospital, de antes de ser hospital, y que fue justificado con ese medio de control de la pandemia, y ahora pues lo que vemos es un nuevo orden mundial, que es lo que quieren meter, y a través de ese orden, ese plan, era parte de ese plan, de ese mismo orden mundial, y ahí lo tenemos ahora como resultado de ese hospitalito, que ahí tenemos, que es una... lastre, una gran mentira, resultado de un medio de control, un medio de un plan, ahí está, como resultado, que todas las fuentes de trabajo que ahí estaban resultantes de eso, eso es lo lamentable y sí, que lamentablemente casi no se menciona.
Bueno, le agradecemos su participación, de verdad, y tiene mucha razón. Yo creo que el gobierno de la República se ha metido en un gran problema con eso del hospital, porque lo anunció como la gran panacea. Y claro, el internet y las redes y lo virtual aguanta con todo. Como decían, el papel aguanta con todo. Pero la realidad está ahí. Y no se ha terminado, no se ha construido. Ahí se ven los hierros todavía que lo van levantando. Bueno, y me imagino que lo tienen entre ceja y ceja. Tienen que resolver eso, es un gran problema. Utilizado, como dice el oyente, bueno, para manipulación y para control en su momento. Cuando aquella conferencia de prensa que se hace el gran recorrido, etcétera. Bueno, es parte de las batallas. Acuérdense que cuando que la gobernanza, o sea, la forma de gobernar un país, un territorio, es a través de dos grandes carriles, digamos. El carril que es la persuasión y la coerción. La coerción es la fuerza, ¿verdad? Y la persuasión, digamos, es el convencimiento. En el convencimiento es donde entran todas estas situaciones de... bueno, quizás mentiras o lo que están planteando los oyentes, ¿verdad? Y como nos escriben también, algunos dicen, bueno, la gente está planteando cómo han hecho para controlar mucho de nuestra mente. Y hay muchas personas que así... La idea con estos programas es que tengan elementos para que usted o alguno que nos escuche pueda tener mayores posibilidades y variables para analizar las situaciones, ¿verdad? Esa es la lógica, ¿verdad? Y yo creo que lo estamos cumpliendo, por lo menos. Y si no, ustedes que los están escuchando se los transmitan a otros. Y sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Sí, buenas tardes.
Sí, dígame.
Dice que yo quería manifestarles algo.
Diga.
De que estoy molesta con esto de la televisión.
Sí.
En medio de la pandemia, la miseria que hay, todo esto que ha pasado desde el inicio de marzo o febrero.
Sí.
Están ellos queriendo poner la Teletón, ¿cuántos millones quieren recoger? ¿A quiénes?
Y es fuerte eso.
Son los millonarios los que evaden el impuesto. ¿Cómo va a creer usted esto? Que ellos quieren recoger. ¿Para qué? Para seguir robando. Si no hacen nada, casi, no dan ayuda.
Sí.
Ayuda como se llega a solicitarla.
Claro.
¿Y cuántos allí de ejemplo? ¿Cómo va a creer? Como si siempre lo hicieran de veras, de ayudar, sería magnífico.
Fíjese, pero... que hace un par de años yo escribí un comentario sobre la Teletón, y yo decía que todos los empresarios y las empresas que donan ahí en la Teletón, ¿verdad?, sería de verdad de corazón, sí, no les sirviera para bajarse los impuestos, ¿verdad?, como donación, porque si usted lo pone como donación en su declaración anual, se baja la renta, ¿no? Entonces, si esa donación en la Teletón no la usaran para eso, fuera realmente de corazón, ¿verdad? Pero bien, esto es lo que usted está planteando, tiene razón. Llama la atención que en plena situación, en plena pandemia, se haga, ¿verdad? Sí. Hola. Sí.
¿Aló?
Sí, llama la atención, le decía yo eso, ¿no? De que se haga en plena situación como estamos ahorita, ¿no? Sí. Muchas gracias por su llamada. Gracias por llamarnos también esta tarde. Cómo la gente expresa su pensamiento y dice, estoy indignada, estoy bien molesta. Vamos a terminar este programa, se nos quedan varios libros, fíjate, porque tenía el libro de Vendedor de Cuentos de Justin Garber, El Fabulario de Hayes, y tenía otros por acá también, Pervención de la Cultura, había traído otros libros. Pero vamos a cerrar como cerramos con la información de lo que está pasando en Honduras. Una grave crisis, una inundación total del Valle de Sula. Están evacuando a todas las personas y nos enlazamos con HRN de Honduras en ese momento. Vamos a ver ahorita cómo está la cosa allá en Honduras. Adelante.
Inundaciones. Para el caso, el tema de estas corrientes ya en el bulevar Elena Kullman y lo que es el Canaán, y que tiene bloqueable el acceso a San Pedro Sula, fue de la noche a la mañana. Ayer en hora de la noche aún no estaba acá y pues se desbordó el río Pelo y lo que es el río Ulúa, y prácticamente todos los campos están completamente inundados y salió de prácticamente todas las colonias.
Bueno, San Pedro Sula es una ciudad en el Valle de Sula. Tiene una población casi de 1,000,000 de habitantes. Bueno, se les ordenó que en 2 horas desalojen, imagínense usted, porque está la represa del Cajón. ¿Cómo estamos allá? Adelante, Honduras. Escuchemos.
Para nuestra familia que está en lo que es en la colonia Planeta. Hay varias familias que están ubicadas en un cerrito lindo, en colonia Celio González.
¿Cuántas personas son? ¿Cuántos son los integrantes de la familia?
Más o menos estamos hablando como entre 150 y 180 personas.
Ajá. Bueno, gracias por su comunicación.
Bueno.
Muy bien, línea número 4. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Comunicación con HRN de Honduras. Tienen la emergencia de que tienen que desalojar el Valle de Sula en cuestión de minutos. Imagínate, bueno, aparte de San Pedro Sula, que es casi 1,000,000 de habitantes, con todos los alrededores, me tienen que salir. Pero, ¿cómo, hacia dónde se van si los ríos, los puentes, están ya colapsados? Bueno, algunos se los llevó el tiempo. Escuchemos.
Eric Iván Aguilar nos está informando desde Tiupacenti con videos y también con imágenes de los daños que ha provocado esta mañana y a esta hora de la tarde el río Jalán en la zona llamada La Vega. Esto es en la entrada de Tiupacenti.
Bueno, así están las cosas. Gran emergencia en Honduras por esta tormenta que ha pasado, ¿verdad? Ha inundado toda la cosa. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Gracias, don Walter.
Sí,
Rautales.
Adelante.
Yo, don Walter, para ubicarlo, ha sido oyente... Así se dice, asiduo oyente suyo.
Fiel oyente, fiel.
Fiel oyente. Fiel oyente. Pero bueno, el punto es el siguiente. Ajá. Yo lo he oído siempre a usted.
Sí.
Con Francisco Valencia.
Sí.
Con, ¿cómo se llama el otro?
Guido.
Con Guido Flores.
Guido, cuando estaba por acá.
Y yo la oía, don Walter, por usted, porque usted conoce los temas que se tratan en la radio.
Gracias.
También soy fundador del FMLN.
Qué bueno.
Bueno, el punto es el siguiente. Yo ya no soy del FMLN, ya hace rato que dejé de hacerlo.
Sí.
Precisamente por lo fanático que ha sido el FMLN y por fallarnos nosotros los combatientes en la guerra. Okay.
Sí.
El FMLN cree que con oírse entre ustedes mismos, cree que así va a levantar su votación para las próximas elecciones. Yo trabajo, estoy al frente de una empresa y le puedo asegurar, don Walter, de que el 90% de los empleados de esta empresa eran del FMLN.
Ya.
Y ahora
vamos al grano, que tengo 30 segundos, me están haciendo señal, pero
simplemente decirle de que usted es un hombre con mucho más criterio.
Gracias.
Sé que es un dirigente del FMLN y el camino que llevan no es de ganar gente. El camino que llevan
no, pero que yo dirigente del FMLN no soy
torre de la democracia. No sé, usted es un libro que me gustó.
Sí,
por eso
no.
El punto es de que deberían de hacer una reflexión, y la forma como se van conduciendo no les va a llevar a...
Bueno, ya se las hizo usted y estoy seguro que le han escuchado, ¿verdad? Muchas gracias por su llamada. Buenas tardes. Un abrazo. ¿Ah?
No, igual, don Walter, póngase las pilas.
Me tiene la
esperanza dentro del frente. Gracias.
Bueno, me tiene las órdenes. Muchas gracias. 3 de la tarde, y puede ser un gran día, aunque con lluviecita, ¿no? Un chocolate caliente, un cafecito, con unas galletitas. Que la pase bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.